Así está la vaina.
Por eso esta decisión es inevitable, inapelable, y yo voy con todo. Que se queden con su billete allá en Cúcuta, en Maicao. Las mafias, que se queden con su billete. Le quemé las manos a las mafias con esta decisión. Y la voy a mantener con toda la firmeza. Y yo pido el apoyo del pueblo de Venezuela, de la juventud, de los trabajadores, de las trabajadoras. Pido todo su apoyo. Ahí están como locas las mafias. Nada más hoy en la mañana y en la madrugada capturamos 64 millones de bolívares que estaban pasando por trocha y por camino. Por eso he decidido cerrar la frontera con Colombia 72 horas. A partir de este momento queda cerrada la frontera con Colombia nuevamente.
Escuchamos aquí a Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, en una alocución en la que se dirigía al pueblo venezolano. El 12 de diciembre de 2016, Maduro anunciaba un nuevo cierre temporal de la frontera con Colombia por 72 horas. De cierre temporal, esta extensa frontera de más de 2.200 kilómetros entre los dos países estuvo cerrada por 7 años, de agosto de 2015 a septiembre de 2022. El cierre unilateral que ordenó Nicolás Maduro obedeció en un primer momento al hecho en el que 3 miembros de la Fuerza Armada venezolana y un civil resultaron heridos en la zona. Las 72 horas de cierre iniciales se prolongaron por años, y la tensión entre ambos países también fue creciendo con la llegada de Iván Duque a la presidencia de Colombia. De lado y lado hubo acusaciones de intromisiones políticas, encubrimiento y protección de guerrilleros y otro tipo de ataques.
Colombia no agrede a nadie. Este es un país que respeta siempre la territorialidad de otras naciones. Pero vamos a hablar las cosas como son. Nicolás Maduro está protegiendo en su territorio a terroristas colombianos, a todos los cabecillas del ELN, como Antonio García y como Pablito. Y tiene también allá a Iván Márquez, a Santrich, al Paisa Romaña. Él lo sabe.
Con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia y gracias al restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países vecinos, el paso entre Colombia y Venezuela volvió a abrirse al transporte vehicular y al comercio. El paso difícilmente estuvo cerrado en las trochas o cruces ilegales por los que han cruzado miles de venezolanos que han salido de este país y por donde el contrabando de alimentos y combustible tampoco se vio interrumpido.
La frontera abierta podría ser una posibilidad de prosperidad. Pero al cabo de un mes, por allí, solo han pasado 2.5 millones de dólares en productos para aquí y para allá. ¿Y el resto de los productos por dónde está pasando? O sea, abrimos el puente, nos dimos la pela, corrimos el costo político y la economía sigue pasando por la trocha. Porque allí uniformados, funcionarios de allá y de acá están cobrando la comisión.
Si bien las relaciones entre los dos países se reanudaron después de esta larga pausa, la violencia y la criminalidad en la frontera no han cesado. El deterioro en las relaciones diplomáticas entre los dos vecinos durante la presidencia de Iván Duque generó más violencia y criminalidad en la frontera. Y en la actualidad hay una importante presencia del ELN y de las disidencias de las FARC. Por mencionar un ejemplo, en un informe sobre violencia en la frontera escrito por Luis Eduardo Celis, actual delegado para la Arauca de la Oficina del Alto Comisionado de Paz, y Damián Rodríguez, y publicado por FESCOL, se señala que la dinámica del conflicto en las zonas fronterizas de Arauca y el Catatumbo incluye varios grupos armados, así como diversos repertorios de violencia y actividades criminales. En este mismo informe, los autores también señalan que, abro comillas, entre el 1 de enero y el 7 de agosto de 2022, últimos meses del gobierno del presidente Duque, en el departamento de Arauca hubo 29 eventos de conflicto armado, siendo el periodo más conflictivo, con 22 hechos, con el enfrentamiento con otros grupos ilegales y con la fuerza pública como los hechos más relevantes, cierro comillas. También se presentaron asesinatos a líderes y defensores de derechos humanos y a excombatientes. Esta violencia se ha sostenido con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia. El cierre de la frontera colombo-venezolana también creó el ambiente propicio para que se consolidara una economía política del contrabando, en la que funcionarios del Estado delegaron a grupos del crimen organizado funciones propias de un Estado, como el control social, entre otras. Las trochas o cruces ilegales, que nunca estuvieron cerrados durante estos 7 años, se convirtieron en puntos de encuentro o interacción entre oficiales estatales, grupos de crimen organizado y contrabandistas. ¿Cómo cohabitan las instituciones del Estado y las organizaciones criminales? ¿Qué tipo de gobernanza criminal se ha instaurado en esta frontera y qué papel juega el contrabando allí? ¿Qué posibilidades de éxito o no tiene la paz total en esta frontera? Para conversar alrededor de estas preguntas, doy la bienvenida a Jorge Mantilla, politólogo, doctorando en Criminología, Derecho y Justicia de la Universidad de Illinois, Chicago. Ha trabajado como consultor para gobiernos locales y organizaciones internacionales en temas de conflicto armado, seguridad ciudadana y política de drogas. Además, Jorge se encuentra adelantando su tesis de doctorado sobre este tema de gobernanzas criminales y la economía política del contrabando en la frontera colombo-venezolana y publicó recientemente un adelanto en un working paper. Jorge, es un gusto tenerte en Así está la vaina.
Hola Mariana, muchas gracias por la invitación. Qué bueno estar acá con el IEP de nuevo.
Bueno, quiero que iniciemos esta conversación con un contexto amplio. ¿Cómo se vive en la frontera? ¿Cuál es la situación actual desde el lado más humano? ¿Cómo vive la población en una zona de frontera? Y bueno, ya pasaremos a la pregunta por la institucionalidad allí.
Pues yo empezaría un poco comentando que en general, desde la academia o los centros de tomas de decisiones y lugares como Bogotá o otras ciudades, tendemos a entender la frontera como un límite, ¿cierto? Como una raya que divide dos países, pero pues en efecto las fronteras y las áreas fronterizas son mucho más que eso. Y estamos hablando sobre todo como de unos sistemas geográficos más transfronterizos, en donde la vida de las personas transcurre justamente alrededor, por ejemplo, del comercio transfronterizo, de la movilidad transfronteriza, de cruzar la frontera permanentemente, y donde desde luego en términos políticos y en términos como de la identidad nacional, si se quiere, pues eso tiende a difuminarse, ¿no? Las personas que habitan la frontera, que son de la frontera, se sienten mucho más de la frontera que propiamente de un lado o del otro, ¿no? Entonces su vida transcurre en esas lógicas transfronterizas.
Ahora, háblanos por favor del contexto institucional en la frontera colombo-venezolana y la forma en que se da la relación entre los estados y las fuerzas policiales. ¿Cómo opera la institucionalidad?
Bueno, en el caso de la frontera colombo-venezolana, pues tenemos un escenario que es bastante excepcional en términos de lo que ha sido la historia de ambos países y es el cierre de la frontera que ocurre en agosto del 2015 y que con algunas excepciones, pues ese cierre se prolonga por casi 7 años hasta septiembre del 2022 cuando el presidente Gustavo Petro decide reabrir la frontera, ¿cierto? Eso genera una serie de relaciones, de interacciones, de dinámicas entre las comunidades, entre los estados, entre los grupos armados y grupos de crimen organizado que han estado allí, por supuesto, desde antes del cierre de la frontera, un poco por la historia de la frontera colombo-venezolana, pero también de alguna manera se inscribe en una tendencia global que es lo que se conoce como los regímenes de control fronterizo. Entonces, esta idea de restringir los pasos fronterizos, de cerrar fronteras, de hacer más estrictos los pasos fronterizos, de poner murallas y rejas, pues no es realmente tan único el caso de la frontera colombo-venezolana, porque en la última década lo hemos visto en otros países, por ejemplo, como la frontera con México y Estados Unidos, no sabemos que se ha ido construyendo un muro, toda la lógica del Mediterráneo con la crisis migratoria en el norte de África, el caso, por ejemplo, de Israel y Palestina, donde pues hay unas fortificaciones enormes fronterizas, entonces se inscribe en esa lógica, pero por supuesto el cierre de la frontera colombo-venezolana en esos 7 años, que es un poco de lo que yo me encargo en este episodio que nos convoca y en el estudio de mi tesis doctoral, pues genera todo como un nuevo mundo alrededor de la frontera. Mi pregunta, como tratando de responder la tuya, pero que al final también es otra pregunta, es ¿por qué los estados deciden cooperar con el crimen o por qué los estados en algunos contextos y en algunas circunstancias renuncian al control territorial, ¿cierto? Al control de las fronteras, que se supone, como lo sabemos desde la teoría política, pues es como la característica principal de esa teoría del Estado moderno beberiana, que es el tema de la soberanía territorial, el monopolio de la fuerza, el control de las fronteras.
En este contexto que nos has descrito, ¿cómo entender lo que tú denominas la paradoja del control fronterizo? ¿Qué es eso?
Gracias. Sí, lo que yo llamo la paradoja del control fronterizo es la manera en que estas políticas que se amparan o que están justificadas en unas narrativas de la seguridad, ¿cierto? Por ejemplo, cerrar una frontera para acabar con el contrabando, para evitar la migración ilegal. Por ejemplo, recordemos que en este justo momento es lo que está pasando en la frontera con Panamá. Llegó un nuevo gobierno a Panamá y lo primero que ha hecho el nuevo presidente de Panamá es decir, voy a cerrar la frontera para evitar que siga sucediendo el tráfico de migrantes en el Darién.
El tapón del Darién en la frontera entre Panamá y Colombia es una selva extensa y tupida que atraviesan miles de migrantes de diferentes partes del mundo para llegar al norte, a los Estados Unidos. Son aproximadamente 26.000 kilómetros cuadrados en donde no hay carreteras, ni puentes, ni ningún tipo de infraestructura mínima para los hombres, mujeres y niños que la recorren con las expectativas de una vida diferente, de una vida más digna. A pesar de lo difícil de la travesía y de los peligros que encierra, el Darién se ha convertido en un importante paso para la migración irregular. Según datos de ONGs y organismos internacionales como Amnistía Internacional y Médicos Sin Fronteras, en 2023, alrededor de 500.000 de personas atravesaron esta selva. A inicios de junio de este año, autoridades del vecino país anunciaron que en los 5 primeros meses de 2024, más de 170.000 migrantes irregulares se adentraron en la selva con el objetivo expreso de llegar a los Estados Unidos. La crisis humanitaria que ya se vive en esta zona podría agravarse por la decisión del gobierno de Panamá de cerrar la frontera, o mejor, de instalar cercas fronterizas de al menos 80 metros de longitud y 3 metros de altura en varios puntos clave para el cruce.
Entonces, la paradoja del control fronterizo es cómo al final de cuentas estas políticas de seguridad fronteriza, que son la militarización de las fronteras, el cierre de las fronteras, la construcción de murallas, rejas para impedir el cruce fronterizo, a la postre terminan beneficiando al crimen organizado. Entonces, ¿cuál es la paradoja? Que políticas de seguridad terminan generando más inseguridad para las comunidades que habitan la frontera, para los migrantes irregulares o los migrantes también regulares pasan la frontera cotidianamente, o bien sea para migrar a otros países, e incluso más inseguridad para los estados, porque lo que sucedió en la frontera colombo-venezolana y que ha sucedido en otras fronteras es que estas políticas terminan favoreciendo o generando una ventana de oportunidad a grupos de crimen organizado y se terminan favoreciendo los cierres fronterizos, porque al final terminan siendo ellos, a través de los pasos ilegales o de las trochas o el tráfico de migrantes, quienes terminan generando pues toda una serie de economías ilícitas, ¿cierto? De control sobre los migrantes, de control sobre esos pasos fronterizos ilegales.
Jorge, ¿qué caracteriza a la gobernanza criminal del contrabando en esta frontera? ¿Cuáles son sus principales actores? ¿Cómo operan? Y en concreto, ¿cómo se materializa este tipo de gobernanza criminal en la frontera?
Claro, entonces, toda la idea de la gobernanza criminal de la cual, pues, el IEPR hizo un episodio hace poco, digamos que es una literatura y muy emergente en América Latina, tiene como tres características, ¿cierto? La primera de ellas es la manera en que a veces policías y ladrones están en lados opuestos de la ley, como uno esperaría o como dice la teoría, sino que a veces hay una suerte de intereses, digamos, que se superponen entre unos y otros, y eso implica la aplicación selectiva de la ley, la cooperación entre el Estado y el crimen. Entonces, La frontera colombo-venezolana, desde antes del cierre de la frontera, por supuesto, es un escenario donde históricamente ha tenido presencia la guerrilla, en su momento, sobre todo desde la llegada del paramilitarismo al norte, de Santander y el Catatumbo, tuvo una gran presencia el paramilitarismo, de Cúcuta hacia el norte, Puerto Santander, Tibú, toda esa zona de norte de Santander e incluso la serranía del Perijá, pero también en el lado de Arauca, pues la historia que conocemos bien del ELN. Lo que sucede es que una cosa es la gobernanza de las economías ilícitas, ¿cierto? Controlar una economía ilícita, como pueden ser las rutas del narcotráfico, utilizar la frontera para resguardarse, para escapar de la aplicación de la ley, entonces como una zona de santuario. Y otra cosa muy distinta es lo que sucedió a partir del 2015, y es que estos grupos, particularmente el ELN en una zona, pero también los rastrojos que estuvieron muy activos en norte de Santander hasta hace unos años, o el Tren de Aragua en algunas zonas de Cúcuta y Villa del Rosario.
El Tren de Aragua surgió en el estado de Aragua, al centro-norte de Venezuela. Su principal líder, Héctor Rustenburg Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, opera desde la cárcel de Tocorón. Esta organización criminal, la más poderosa de Venezuela, tiene dentro de su repertorio de acción el secuestro, la extorsión, homicidios, el robo de vehículos, microtráfico, tráfico de migrantes. Los tentáculos de esta estructura criminal se han expandido a Colombia, Perú y Chile. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos hace unas pocas semanas declaró al Tren de Aragua como una organización criminal transnacional.
Se convirtieron en autoridades aduaneras y en autoridades migratorias. ¿Qué quiere decir esto? En la medida en que la frontera estaba cerrada, ¿cierto? Pues ellos fueron los que se convirtieron en quienes definían quién podía pasar la frontera, en qué circunstancias podía pasar la frontera, cuánto costaba pasar la frontera, y de alguna manera convirtiéndose en unos entes reguladores de esa migración, de ese contrabando. ¿Esto qué significó? La construcción de legitimidad. La diferencia principal entre la gobernanza criminal y el control de ciertas economías ilícitas es el tema de la legitimidad. Entonces, al final, recordemos que esto que yo estoy contando, esta historia entre el 2015 y el 2022 en el que se cierra la frontera, sucede de manera paralela con lo que conocemos con el éxodo venezolano. Más de 4 millones de personas dejan Venezuela en este periodo de tiempo. La mayoría lo hace a pie, a través de las trochas, y entonces estos grupos de repente empiezan a conseguir más dinero, más poder y más legitimidad, no tanto por ejemplo a través de la coca del Catatumbo, que es uno de los grandes mitos del Catatumbo, ¿no? Y usa una cocalera, sino a través del control de las trochas. Y al final terminan prestando un servicio, que es el servicio de la movilidad humana. Al final terminan de alguna manera brindando soluciones y brindando regulación a un escenario al que el Estado renunció a través del cierre de la frontera. Un poco el mensaje que subyace a esto es: la gente que quiere migrar lo va a hacer, no importa de qué manera, porque al final la migración es una necesidad y un derecho humano. En la medida que los estados renuncien a prestar, a garantizar ese derecho, alguien más lo va a hacer. Y esa es la paradoja, ¿no? Los estados renunciaron a una frontera que era en su momento la frontera más activa de América Latina, hoy probablemente lo sea el Darién, y eso generó una ventana de oportunidad para que grupos como el ELN, que antes no estaban metidos en el tema del contrabando, en el tema del tráfico de migrantes, vieran una oportunidad no para meterse directamente, sino para regularlo. Y aquí hay una cosa que me parece muy importante mencionar, Mariana y amigos, y es que muchas veces tendemos a pensar que detrás del tráfico de migrantes hay como una gran mafia en alguna parte del mundo, como que controla todo el tráfico de migrantes. Pero la verdad es que a través de mi investigación, lo que yo he encontrado es que el tema del contrabando realmente es mucho más una economía informal, un modo de vida, ¿cierto?, que propiamente una gran mafia. Es decir, aquí estamos hablando de generaciones de familias que se han dedicado al contrabando, al bachaqueo, como lo llaman allá, y que para ellos ha sido una forma de supervivencia en contextos geográficos donde las economías giran alrededor, como lo venía diciendo al principio, del cruce de mercancías, ¿cierto? Al cerrar la frontera, ¿qué sucede? Que tanto los pañales como las medicinas, alimentos que transitaban la frontera, producto, por ejemplo, del cambio monetario o de la crisis de abastecimiento en Venezuela, terminan pasando por los mismos caminos o siendo parte de la misma dinámica de las drogas ilícitas, del tráfico de armas. Y eso es justamente gran parte de lo que supone el problema de la paradoja del control fronterizo.
Relacionada con la pregunta anterior, ¿cómo coexisten, cooperan, cómo se relacionan el Estado o los dos estados con las bandas criminales?
Entonces, ahí viene como una segunda parte de la investigación y es, claro, nosotros tendemos a pensar un poco en el fenómeno de la corrupción. Entonces, por supuesto que la corrupción existe en todos los mercados ilícitos, mucho más en estos lugares geográficos donde se habla de la ausencia del Estado. Lo que sucede en el caso de la frontera colombo-venezolana es que más que una corrupción, hay una cooperación entre el Estado y el crimen. ¿Cuál es la diferencia? Las diferencias son dos. Primero que todo, la corrupción tiene una connotación mucho más individual, ¿cierto? Alguien soborna a alguien o a un funcionario público para obtener cierto beneficio, desde por supuesto que no le inmovilicen el vehículo hasta poder pasar una mercancía que está prohibida, ¿cierto? Es una connotación mucho más individual desde la lógica de las manzanas podridas. En segundo lugar, la corrupción tiene una connotación que es mucho más económica. Hay un beneficio económico de la corrupción. Se lucra quien está comprando la corrupción, la persona que paga ese soborno, como quien la está vendiendo, el agente del Estado, el policía, el agente de la DIAN, el oficial aduanero, que obtiene un beneficio económico. En el caso de la frontera colombo-venezolana, yo hablo de cooperación entre Estado y crimen y no solamente de corrupción por dos razones, porque es un fenómeno que tiene implicaciones políticas, es decir, esta gobernanza del contrabando se da también con el objetivo de controlar las poblaciones fronterizas, ¿cierto? Pero además también tiene un carácter colectivo y sistemático y tiene una institucionalidad paralela de la cual casi no se habla y es lo que conocemos en mi tesis, en uno de los capítulos de mi tesis, del protectorado del Táchira. Entonces aquí como un contexto un poco de qué es el protectorado del Táchira. En el 2017, el chavismo pierde las elecciones locales en varios estados de Venezuela, entre ellos el estado de Zulia y el estado del Táchira. La respuesta del chavismo frente a esa pérdida de las elecciones locales es que instaura la figura de los protectorados, una suerte de gobernadores ad hoc inconstitucionales a los cuales les da unas competencias administrativas como para desconocer los gobiernos de la oposición, ¿cierto? Y es a través de ese protectorado en el que de alguna manera, y esta es la figura de Freddy Bernal, que posteriormente va a ser elegido gobernador en las últimas elecciones regionales, en donde se desarrolla toda esa coordinación con el crimen, particularmente con el ELN, para desarrollar una guerra contra los rastrojos, más adelante puedo hablar un poco de eso, pero donde de alguna manera se va a institucionalizar esa lógica de la cooperación entre Estado y el crimen. ¿Esto con qué? Es lo que planteo yo en mi tesis, por tres razones. Uno, con el objetivo de contener enemigos externos, ¿cierto? Y particularmente el caso de los rastrojos, que va a ser muy importante. En segundo lugar, para poder domesticar ciertas economías ilícitas, como es el caso del contrabando, cómo tributar del contrabando y cómo administrar las trochas en un contexto de cierre fronterizo. Y en tercer lugar, para poder controlar poblacionalmente esas comunidades que eran consideradas opositoras, pero además sobre las cuales recaía una profunda confianza. Recordemos que el primer acto del cierre de la frontera en el 2015 es la expulsión de cerca de 4.000 colombianos que sacan expulsados del Táchira porque se les acusaba de ser la base social del paramilitarismo.
Con todo este contexto que nos has compartido, con todo este análisis que has realizado, ¿qué posibilidades de éxito o no tiene la paz total en esta frontera? ¿cuáles son los actores claves?
De alguna manera, creo que, por supuesto, la respuesta es que eso depende. Depende de dos cosas. Primero, ¿de qué frontera estamos hablando? Porque la frontera colombo-venezolana también tiene unas realidades muy disímiles, digamos, el caso de Arauca con el caso del Catatumbo, pero la frontera en la Guajira es otro universo muy distinto, el caso del Bichada también, el Cesar. Entonces, y en cada una de esas fronteras hay diferentes actores, ¿cierto? Pero pensemos un poco, aterricemos la pregunta en el caso, que yo creo que es el más importante y es la posible paz con el ELN en Arauca y en Norte de Santander. Yo en lo personal creo que es muy difícil poder desarrollar un proceso de negociación que llegue a buen puerto con el ELN si la situación del ELN en Venezuela no cambia. Es decir, si el ELN deja de sentirse tan cómodo en Venezuela, de tener los beneficios en términos de poder vivir como una guerrilla, hace asambleas, tributa, participa de las economías lícitas, participa en política y de lo que en Venezuela se conoce como el poder comunal, algo parecido a lo que quiso unas juntas de acción comunal. Entonces, para que el ELN tenga realmente incentivos de dejar las armas, ¿cierto? Y de desmovilizarse, la situación en Venezuela tiene que cambiar. Puede cambiar a través de dos formas, a través de una eventual transición de poder el próximo domingo, es bastante compleja como también ustedes lo han discutido acá, o a través de un cambio de posición del régimen bolivariano o del régimen chavista, en el cual consideren que el ELN ya no es tan útil como les fue en el 2019, cuando ellos pensaban que efectivamente iba a haber una invasión desde Colombia en todo el contexto del cerco diplomático que fue la estrategia de Iván Duque para cambiar el régimen, ¿no?
El cerco diplomático impulsado por el entonces presidente Iván Duque fue una estrategia del primer mandatario colombiano para presionar y abogar por el regreso a la democracia en Venezuela. Pero esta estrategia de mano dura contra el régimen de Nicolás Maduro no tuvo los resultados esperados por Duque y sí debilitó aún más la relación entre ambos países. Conocedores de la política exterior de Colombia y exdiplomáticas como la excanciller María Ángela Holguín calificaron la estrategia como un gran fracaso.
Pero también hay otra connotación que me parece clave y es qué tan dispuesto está el gobierno colombiano a reconocer esas autoridades, esos poderes reguladores informales que existen en esta región. O sea, qué tan dispuesto estamos a reconocer que en efecto hay una gobernanza criminal en estas regiones, en departamentos, por ejemplo, como Arauca y en algunas partes del Catatumbo, quienes gobiernan son los grupos armados, y que más que llevar el Estado, que es la imagen que nos hemos repetido de allá no hay Estado, allá no hay nada, no, allá sí hay unas formas de estatalidad, solo que no son las nuestras, ¿cierto? Las convencionales, y hay que entrar en conversación, en reconocimiento de esas otras formas de autoridad, que no solamente son las de los grupos armados, sino que también son las de las juntas de acción comunal, ¿cierto? Las de las organizaciones sociales que de alguna manera han venido operando en estos lugares, han venido construyendo legitimidad, han venido proveyendo servicios públicos como seguridad, como justicia, y unas formas muy autogestionadas de autoridad que es muy difícil entrar sencillamente con la perspectiva de acá no hay nada y acá vengo yo a imponer, ¿cierto? A traer el Estado desconociendo, digamos, esas trayectorias que allá son tan importantes. Entonces, yo frente al tema de la paz total soy un optimista moderado. Quiero pensar que algunas cosas pueden salir bien. Fíjate, por ejemplo, el caso de la Segunda Marquetalia, que es un grupo armado mucho más pequeño, pero en el cual se ha hablado, por ejemplo, de zonas fronterizas de paz, ¿cierto? Y en el cual el propio Oti Patiño ha dicho, aquí hay que discutir unos regímenes fronterizos con el gobierno venezolano, con el gobierno colombiano, con los grupos armados. Porque la realidad hoy, Mariana, es que Colombia no controla, al menos como algunos quisieran, ninguna de sus fronteras. Sí, ni la venezolana, mira el caso del Darién, pero si nos vamos al sur del país, pues el caso de Nariño es una frontera, ¿no? El gran enclave cocalero hoy en el país justamente es Tumaco, zona rural, donde están las guerrillas unidas del Pacífico, donde se ha permeado todo un fenómeno de criminalidad con el toda la crisis ecuatoriana, pero en Putumayo también están los comandos de frontera, la cadena Ramírez, ¿no? Entonces, realmente a Colombia le ha quedado muy difícil reconocer ese déficit de legitimidad que tiene en la frontera, ese déficit de autoridad, y pues ahí hay que poner una conversación sobre la mesa muy honesta y es qué hacemos frente a un escenario en el cual realmente esto que llamamos soberanía, esto que llamamos control territorial, pues está en disputa.
Quiero cerrar, Jorge, con una pregunta sobre la política de seguridad del gobierno Petro. Pues es un tema que tú también has trabajado. En breve, ¿qué opinas? ¿Cuál es el balance que podrías realizar? ¿Cómo la evaluarías?
Yo lo que veo de la política de seguridad de Gustavo Petro es que ha conducido a un apaciguamiento de los grupos armados. Es decir, que ha logrado contener la violencia, algunas formas de violencia, mientras que otras han subido. Y lo que está en tela de juicio hoy en día, lo que no sabemos, porque hay unas cifras que suben, otras que bajan, nadie sabe muy bien por qué. Entonces, ese apaciguamiento, es decir, la política de seguridad de Gustavo Petro ha logrado contener la violencia. No sabemos si va a lograr reducirla y tampoco sabemos qué tan sostenible sea esa contención de la violencia. De alguna manera, si la paz total empieza a salir mal, empieza a implosionar, y esa es la complejidad de lo que estamos viviendo, pues es bastante probable que esta violencia vuelva y nos conduzca a una espiral nueva. Hoy sabemos dos cosas que son, que deberían estar fuera del debate. La primera es que estas treguas, estos ceses al fuego, digamos, como esa colcha de retazos de acuerdos y de treguas urbanas, rurales, con unos grupos, con unos frentes, ha logrado disminuir la violencia junto a otros factores. Pero también sabemos que los grupos armados se han expandido territorialmente. Entonces, hay menos violencia, pero son más poderosos. ¿Cuál es el desenlace de eso? No lo sabemos. Eso sí sería para un próximo episodio, más adelante.
Yo soy Mariana Delgado Barón y esto es Así está la vaina, un podcast del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. La edición y el diseño sonoro estuvieron a cargo de Juan Carlos Gallego Gil. La producción y el guión estuvieron a cargo mío. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, te invitamos a compartirlo y seguirnos en Spotify o en tu plataforma de podcast preferida. Queremos seguir creciendo y la mejor forma de hacerlo es que comentes, compartas y nos ayudes a difundir nuestros episodios.